Radio Nacional de España. Crónica de Andalucía.
Es la 1:30, buenas tardes, primer domingo de mayo, Día de la Madre y también Día Internacional de la Matrona. Esta mañana, matronas de toda Andalucía se han manifestado en Sevilla frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud. Reclaman mejores condiciones laborales y el desarrollo pleno de la carrera profesional. La Policía Nacional ha desmantelado en Estepona una organización de delincuentes de origen serbio que habrían asaltado una vivienda de un grupo rival, dejando 5 heridos graves. Hay 11 detenidos, entre ellos el líder, que tenía una orden internacional de búsqueda. Y atención a las carreteras, hay retenciones a estas horas en la AP4 a su entrada en Sevilla. Esta mañana un grave accidente en el kilómetro 65 de la misma autopista ha provocado 5 heridos que han sido ingresados en el hospital de Jerez, 3 de ellos en estado grave. En el accidente se han visto implicados 3 vehículos tras perder uno de ellos el control y cruzar la mediana, colisionando con los otros 2 en el carril contrario. Es domingo 5 de mayo, en el que tenemos cielos con algunas nubes en la mayor parte de Andalucía, nubes que irán aumentando a lo largo de la tarde, sobre todo en el tercio occidental, donde podrían caer algún chubasco. Temperaturas sin cambios, con máximas de 28 grados en Málaga y 27 en Córdoba y Sevilla. Jesús Martínez en el control de sonido y Carmen Vázquez y Juan Leoago en los micrófonos. Con el lema Más Matronas, Más Salud para las Mujeres, matronas de toda Andalucía se han dado cita en Sevilla para llevar hasta la sede del Servicio Andaluz de Salud sus reivindicaciones, que pasan en primer lugar por más plantilla.
¡Una matrona por cada centro! ¡Una!
Bueno, es el grito con el que estas matronas enfermeras especialistas denuncian que hace falta ampliar el número de matronas de las 1.300 actuales a al menos 900 más para atender adecuadamente a embarazadas y madres, para poder hacer también turnos de tarde. La ratio de 21 por 100.000 habitantes es 3 veces menor que en Europa y menor también que la española, que es de 24 por 100.000. Maite Martín, portavoz de la plataforma Matronas Andaluzas Unidas.
Hoy la situación de las matronas en Andalucía es muy lamentable comparada con otras comunidades en España. No tenemos una matrona por cada centro de salud. No podemos asumir todas las competencias en los hospitales. En verano se suspende por la falta y la contratación en vacaciones. Es muy triste.
La situación es peor, señalan, en las zonas rurales, donde una sola matrona tiene que atender a varios pueblos. También exigen que la Junta cumpla su compromiso de desarrollar sus competencias, que están reconocidas en la cartera de servicios del SAS. Las consecuencias, dicen, las pagan las mujeres. Lorena ha venido desde Cádiz con su bebé a manifestarse.
¿Tú tienes pruebas de lactancia? Ah, no, espera, es que han pasado ya los 28 días, ya tu matrona no te sigue, tú no tienes ningún seguimiento. ¿Con quién vas? ¿Con el pediatra? Muchas veces no están bien formados. La enfermera tampoco, la profesional que está más formada es la matrona, pero tampoco tiene citas, por ejemplo, para problemas de lactancia.
Esta plataforma de matronas lleva ya recogidas más de 10.000 firmas en apoyo de sus reivindicaciones.
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal de origen serbio que asaltó la vivienda de un clan rival en Estepona. Hay 11 detenidos, 9 de ellos han ingresado ya en prisión. La organización había asaltado esa vivienda causando lesiones graves a 5 personas, también de nacionalidad serbia. Entre los detenidos está el líder de la organización, al que le constó una orden internacional emitida por Serbia, que le buscaba después de fugarse en el 2021.
En el asalto a la vivienda rival participaron 8 personas, 5 entraron con armas en la casa y otras 3 se quedaron fuera vigilando. Verónica Cibantos, portavoz de la Policía Nacional.
Que este asalto podría venir motivado por un ajuste de cuentas entre clanes serbios. Además, la investigación reveló que el asalto había contado con una minuciosa preparación previa y una ejecución de los hechos que recordaba a tácticas militares, contando incluso con el apoyo de un dron para preparar el asalto y tener vigiladas a las víctimas.
Se han registrado 7 domicilios, 5 en Estepona, 1 en Madrid y otro en Vilassar de Dalt, en Barcelona. Se han intervenido 3 armas de fuego, munición, 7 documentos de identidad falsos, un dron y 16.000 euros en efectivo.
Y 2 hombres de 60 y 63 años han sido ingresados ingresados en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada tras una reyerta en un bar de Fuente Vaqueros. Uno de ellos tiene heridas por apuñalamiento y el otro diversas lesiones por golpes.
La Guardia Civil investiga la reyerta en la que resultaron heridos y si uno de ellos habría sido el autor del apuñalamiento del otro. El resto de involucrados en la pelea huyeron del local antes de la llegada de los agentes y servicios sanitarios.
Y en Lucena del Puerto, en Huelva, tras el incendio que afectó a una treintena de chabolas de un asentamiento este pasado sábado, diversas ONGs de la zona vuelven a denunciar la crítica situación de centenares de trabajadores agrícolas de nacionalidad africana que se ven obligados a residir en infraviviendas a pesar de que disponen de ingresos y tienen un salario. Y es que en la zona no les alquilan viviendas y ni ayuntamientos, ni junta, ni empresarios agrícolas les gestionan una residencia donde poder dormir mientras trabajan en las diferentes campañas. Pepa Suárez, de la organización Mazagón Multicultural.
El cultivo de los frutos rojos absorbe una cantidad de mano de obra que efectivamente tanto los empresarios como las administraciones tienen que tomar parte en ese asunto porque no hay alojamiento suficiente y por lo tanto los trabajadores tienen que tener acceso a una vivienda digna. Esto es una vulneración de derechos humanos total y se está jugando con la vida de las personas.
La solución sería la construcción de albergues para los que la Unión Europea ha destinado ya fondos.
A través de la Agenda 2030 se ha dado dinero a los ayuntamientos, tanto al Ayuntamiento de Moguer como al Ayuntamiento de Lepe, para hacer albergue y alojamiento, pero hasta la fecha no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que hay un albergue en Lepe que está terminado, pero que está cerrado. Entonces, no hay en ni un solo sitio de la provincia de Huelva ningún albergue ni ningún alojamiento, ni provisional ni definitivo.
Para Pepa Suárez, el problema de fondo es que no hay voluntad política para solucionar la situación, a pesar de que son trabajadores necesarios en campañas agrícolas como la de los frutos rojos, que generan ingentes ingresos en dichos municipios onubenses.
Y comenzada la temporada del atún rojo de Almadraba, esta semana se han iniciado también las tradicionales rutas gastronómicas en los municipios gaditanos de la zona, como el de Barbate y Jesús Lominchar.
Barbate ha abierto esta semana la celebración de rutas de atún rojo que se desarrollan en las cuatro localidades con Almadraba y una vez que han empezado las capturas. En la de Barbate, que se celebra en la carpa de exposiciones en el paseo marítimo, participan 30 establecimientos, tapa y bebida a 4,5 euros. Miguel Molina, alcalde de Barbate.
Sin las Almadrabas esto no sería posible. Gracias a las empresas almadraberas que tratan el atún con esa delicadeza desde que se captura hasta que lo sirven en el plato.
A Barbate le seguirán las rutas del atún de las otras tres localidades con Almadraba, Conil el fin de semana que viene, el siguiente fin de semana Zara de los Atunes y del 4 al 7 de junio Tarifa.
Y nos vamos ahora a Macael, en Almería. Durante todo este fin de semana sus vecinos rememoran la historia del pueblo en torno al mármol con una recreación teatral. Alejandro Piqueras.
Son los propios vecinos de Macael los encargados de esta producción teatral. Harán de actores y figurantes caracterizados de canteros, de caciques y de otros personajes representativos de la época comprendida entre el año 1919 y 1947. La historia cuenta el descubrimiento del conocido como el oro blanco, el mármol de Macael, con el que se ganaban la vida los vecinos del pueblo y la aparición de los caciques para apoderarse de esas canteras a través de una subasta justa para ellos, no tanto para los habitantes de Macael.
No quieren que se nos escuche.
Nosotros somos gente humilde. Vamos toda nuestra vida trabajando en esas canteras que siempre fueron del pueblo de Macael.
Durante este fin de semana, la gente que visite Macael vivirá como lo hacían sus gentes a principios del siglo XX. Degustarán la comida tradicional de la época, bailarán al compás del charleston o del paso doble y contemplarán demostraciones de las labores de cantería.
La Chiquita Piconera, el cuadro más conocido de Julio Romero de Torres, se exhibe ya y hasta finales del mes de julio en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. El traslado a Madrid desde el Museo del Pintor en Córdoba es parte del programa de conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento. Araceli Sánchez.
Nadie queda indiferente ante el cuadro de la Chiquita Piconera cuando lo encuentra o lo busca en el Museo Thyssen de Madrid. Es la prueba de que una obra puede identificar un tiempo y un estilo, el de Julio Romero de Torres, de quien se cumplen ahora 150 años de su nacimiento. Con este motivo, la obra más conocida del pintor cordobés se exhibe en la capital, en un lugar señalado y bajo una iluminación especial. Así a la chiquita se la ha llegado a comparar con la Gioconda cordobesa, porque su mirada encierra un enigma. La modelo, Teresa López, tuvo tiempo de contar antes de morir su vida cerca del pintor, del que fue modelo de cabecera desde que llegó de Buenos Aires con 8 años.
Habitarme con 8 años, porque yo vine de Buenos Aires, ¿no? Entonces, el pintor Julio Romero de Torres había estado por América y más tiempo en Buenos Aires. Entonces, pues claro, hablaban mucho, en el 18, 19 había estado por allí, y nosotros vinimos el 20. El año 20 vinimos a España.
Teresa López es también el rostro de otras muchas mujeres de los cuadros de Julio Romero, todas identificadas con la mujer cordobesa en múltiples papeles, hasta la muerte del pintor.
Se murió ya pintándome de moja, se murió conmigo. Vamos, yo estuve 5 días a la cama nada más. Y cuando se ponía mejor, pues yo entraba y ella tenía el caballete a los pies y pintaba. Claro, y ya un día fui por la mañana a la hora que tenía aquí. Y me lo encontré ya muerto.
El 150 aniversario del nacimiento del pintor incluye también otras actividades paralelas.
Y vamos ya con la información deportiva. Miguel Evangelista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan. Ha comenzado la jornada en Primera División con la derrota del Cádiz por 3-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Por un lado, este resultado y la derrota del Barcelona en Montilivi ante el Girona le otorga el título de Liga al Real Madrid. Y por otro lado, reduce casi al máximo las opciones del Cádiz de permanecer en Primera División la próxima temporada. Los de Mauricio Pellegrino aguantaron con el empate a cero hasta el descanso, pero la calidad de los futbolistas del Madrid salió a relucir en la segunda mitad para anotar por medio de Brahim, Bellingham y Joselu. Con 12 puntos por delante para el equipo amarillo, está a 4 jornadas que le quedan, las diferencias con el Celta ascienden a 5 puntos más el Averas particular, que lo ganan los gallegos, que hoy reciben al Villarreal en Balaídos. Mauricio Pellegrino asegura que va a ser difícil salvarse.
Se van a acrecentar si el próximo encuentro podemos ganar y mirar lo más próximo posible, mejorar, en levantarnos y competir el próximo fin de semana con nuestra gente y bueno, pensar en ese partido. Si nosotros hacemos cuenta y después no respondemos, difícil va a ser.
La próxima jornada que hay recibe al Getafe en el Mirandilla el domingo a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, pero en el día de hoy se juega el Osasuna Betis. Los navarros ya tienen la temporada hecha, mientras que el Betis está obligado a ganar para seguir teniendo opciones de jugar la Europa League y en todo caso que Valencia y Villarreal no le den alcance en la clasificación. Muchas bajas importantes en el equipo de Pellegrini, sobre todo la de Isco Alarcón, que está sancionado. Además son baja Bellerín, Bacambú, Bartra, el Chimi Ávila y Asandiao. La baja más destacada en Osasuna es la de su goleador ante Budimir. Escuchamos al técnico del Betis, Manuel Pellegrini.
Bueno, independiente de los resultados que haya podido tener en estos últimos partidos, yo creo que va a ser siempre un rival complicado. Primero porque juega en su campo, es un equipo además que tiene un juego muy claro, muy definido desde hace muchos años, donde están permanentemente buscando centros de ambos costados, de llegadas rápidas al área contraria. Así que independiente del lugar en que esté en la tabla, yo creo que igual va a intentar hacer un muy buen partido con su público, más como usted dice que viene de 3 derrotas seguidas. Ahora, depende de nosotros intentar, ¿no es cierto?, superarlo y no pensar en las estadísticas que están ellos.
Este es el 11 que presenta el técnico del Real Betis, Ruiz Silva en portería, Sabalí, Pesela, Chadirri, Adi Miranda en defensa, doble pivote con Johnny Cardoso y Guido Rodríguez, línea de 3 con Ayoce, Fekiri, Fornals y arriba Julián José. Arbitra el colegiado García Verdura, como digo, en solo 12 minutos. Después, a las 9, los otros dos encuentros, destaca sobre todo el Sevilla-Granada, 3 puntos en juego, más importantes para los nazaríes que no quieren sellar el descenso matemático en esta jornada y prorrogarlo alguna jornada más, aunque va a ser muy complicado. Sandoval tiene las bajas de Torrente y Puertas, mientras que Quique Sánchez Flores no puede contar con Isa Romero, Gudel, Gibril Sou, Pedrosa y Oliver Torres por lesión y Suso por sanción. Escuchamos al técnico del Sevilla, Quique Sánchez Flores.
De Granada es un equipo que ha dado un vuelco tremendo. El Granada es de los equipos más intensos a día de hoy en la liga, es de los equipos que más corre, es de los equipos que más altas intensidades tiene, es de los equipos que recibe menos goles en los últimos 4 partidos. Quiero decir que jugamos ante un rival que tiene personalidad y que tiene mucho atrevimiento y que no tiene nada que perder.
Y esto es lo que ha dicho el técnico del Granada, José Ramón Sandoval.
Para mí uno de los objetivos que tengo es que el Granada sea capaz de ganar un partido fuera de casa, que hasta hoy no lo hemos hecho, ¿no? Creo que nos vamos marcando pequeñas metas y esas metas nos están fortaleciendo a nivel de interno, ¿no? Creo que no vamos a esperar a un Granada, pues como estos últimos partidos, ¿no? Un Granada con ambición de poder querer ganar el partido. Pero enfrente vamos a tener un Sevilla en su terreno, que ahí se crece, que ahí se hace más fuerte.
El partido en el Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche, arbitrado por el colegiado Mateo Busquets. A las 9 de la noche también Rayo Vallecano, Unión Deportiva Almería. Los de Pepe Mel, ya descendidos, tienen bajas importantes como las de Ramazani, Jonathan Viera y Robertone por sanción. Los almerienses jugarán, por tanto, sin ninguna presión, mientras que el Rayo va a buscar la salvación matemática. El árbitro será Hernández Maeso. Más cosas, en fútbol femenino, el Barcelona se proclamó campeón de Liga Femenina tras vencer al Granada por 1-4. Hoy derbi Betis-Sevilla a partir de las 6 de la tarde. En baloncesto, Real Madrid-Covirán-Granada, que comenzó a las 12 y media, y esta tarde Unicaja de Málaga-UCAM-Murcia en el Martín Carpena a las 6 y media para mantener el liderato. Por último, en balonmano Liga Sobal, el Ángel Jiménez lucha por salvarse hoy en una cancha muy complicada como la de la Aitasuna de Pamplona. Es todo, Juan, buenas tardes.
Gracias, Miguel. Pues así, con el deporte finalizamos este repaso a la actualidad de Andalucía.